Súbala, súbala un poquito más. Estoy, le diría a Negrito, casi seguro, estoy cada vez más convencido de que hay un mundo, un 99%, como sé que a usted le gusta tener de vez en cuando y cada vez más frecuente, que cree que todo se va a decidir por el cartel. Que cree que si estás en taquilla o no, las cosas suceden o dejan de suceder. Si saliste en TN o en Canal 26. Está claro, Negro, que ninguno de esos mundos nos pertenece. Por eso, esta vez que no se va a tratar de cartel, sino de puentes, vamos a poder transitarlo juntos y le voy a demostrar que usted, además de mostrar su puente, que ya veremos cuál es, nuestros compañeros van a hablar de puentes muy distintos a lo que usted se puede imaginar que ellos tienen. Porque de eso también vamos a hablar. Le voy a preguntar cómo ve, cómo es. Esta vez, Negrito, en el capítulo número 12, en el que sabemos que es el jugador que está, pero no juega. En el que una barra hizo una bandera. En ese número 12 vamos a ver y vamos a sentir, Negrito, que de puentes se trata.
Cantar,
no, para ver si, si funciona esto.
Sí, sí tiene que funcionar.
Mira, dale, dale.
Ah, déjalo ir.
Sí, lo tiene que ir sintiendo.
¿Qué huele?
Ahí viene lo mejor.
Ahí viene, viene.
A ver.
Come, you better. Come, feel the kind.
Lo mejor.
Es re fácil.
Bueno, volvamos.
Bueno, es re fácil.
Lo mejor.
Es un temazo. La letra es muy buena, ¿eh? Dicen un par de temas, un par de cositas fuertes.
Claro, porque la diferencia del que verdaderamente lo siente así es que no sabe de qué se trata.
Exactamente.
Claro, lo traduce para él.
Lo traduce para él.
Claro,
una
interpretación
en una lengua propia.
No, y además cree transmitir eso que siente, que cree que es, hacia un otro para mostrárselo.
Exactamente.
Claro. Porque no es que lo canta él solo.
No, no, no. Canta y pone caras.
Claro.
Como, viste, como con contraseñas.
Interpreta todo.
Ah, es como que invita, él te invita para que vayas.
Exactamente. Sí.
Claro. Como que te quiere decir, mirá, ves que esto es muy sentido para mí.
Buen tema.
Pero el estribillo era re simple y te salía otra cosa.
No, tiene versiones. Tiene versiones.
¿Qué versiones?
Ahí está.
Ahí está, ¿eh? Dale, dale.
Siéntala, siéntala.
Hey, no me
sé que este timbre lo robaron a alguien, ¿eh? No.
¡Para!
¿A quién?
Ahí viene el trillo, dale. Bueno, pero...
Fue parte no solo de una época, sino un hito.
Me impresionan estos temas, recién en el auto cuando escuchamos, sí, el de, ¿cómo se llamaba el grupo? Scorpio, no, el de The Final Countdown.
Europe.
Me impresiona cómo quedaron ahí.
Claro.
Viste que la música del 60, del 70, ponelo del 90,
sí,
se recupera. Esto no entra en,
no,
en Aspen. Por ahí te meten un temita, por ahí un Aspen medio de madrugadón,
este,
¿no? Y... No, esto no es Aspen, es como entró el hijo adolescente, Aspen, viste, no,
mira.
No.
Un no. sábado tampoco.
No,
esto no es Aspen.
Mira.
Pero digo, no se retoman estos temas.
Pero pará, pero pasa con lo que vos estás diciendo, con la música ochentosa.
Sí.
Porque es lo que vos decís, vos hoy escuchás de los 60, de los 70, de los 90 y no te pasa lo 2000. Mismo.
No.
Vos ¿sí? hoy estar en el auto escuchando o poniendo en Spotify a Bon Jovi es impensado.
Es impensado. Pero por ahí por cómo grababan. Había
No. In Excess. No, son bandas que quedaron en esa década.
In Excess igual te mete un temita en Aspen, ¿eh?
No, pero digo de que quedan estigmatizados, sí, con la década.
Sí.
La música, para meterlo en tema, digamos.
No veo puente.
Ahí está, justamente.
No veo puente.
La música expresa uno de los tantos puentes que usted tiene. Digo, a través de estos muchachos que cantaban esta canción.
Sí, Quiet Riot.
Y Pato en su identificación y en su sentimiento por esa misma canción, que para usted representa otras cosas, pero sentimientos al fin. Ambos se encuentran.
Sí.
No, para los dos representa algo, esto está bueno, lo podemos compartir. Como que, por ejemplo, los tres pueden compartir que son de Boca.
Claro, claro. Ahí usted ve un puente, por
ejemplo. Otro. Porque si no, seríamos sociedades que no nos conocemos. No podríamos hablar entre nosotros si no hay puentes. Caso que de moda está y hasta el señor queridísimo Tinta Limón Pato Rodríguez ha escrito un libro de un tema que se trata sobre una grieta. ¿Bien?
Ahí no hay puente.
Espacio.
Espacio.
Hay una división.
Ahora, el puente da para hablar un montón. Mirá,
bueno,
lo que dice.
Pero vamos a hacerlo bien.
No está bien.
No, pero ¿sabe por qué? Porque
yo te quería...
Con un ejemplo concreto para que usted pueda expresarse. No hablemos de cosas que no sabemos de qué se trata.
No. Que lo que iba a decir es que veo, mientras te escucho, que uno puede llegar a tener distintos tipos de puentes.
Por supuesto. Bien imaginado.
¿Viste que no era una boludez?
Ahora... tiene que mostrarnos en alguna imagen, querido amigo, ¿qué puente lo representaría? Digo, ejemplos. ¿Usted diría que lo representa el puente de San Francisco? Sólido, frente a un río, ¿no? Con todo lo que implica. Un puentecito como el de La Boca. ¿Lo representa un puente de esos de cuerda? Vio que las maderas están no muy bien.
Sí.
Difícil, peligroso. Más de película de King Kong. ¿Cuál de esos, de esas opciones a usted lo representaría más?
Y el puente de San Francisco me representaría.
Bien, perfecto. Pato.
El de La Boca.
Bien. Martín.
A mí dos.
Bien.
El puente de La Boca,
sí,
una cuestión de identidad, y el puente que va de Asgard a la Tierra, por el que baja Thor.
Perfecto. Un puente, digamos,
imaginario.
De dioses. Bien. ¿Ve que cada uno tiene una manera distinta de ver? Ambos pueden sentir que son hinchas de Boca. Pero a ustedes tres, solo a ustedes tres, los representan tres imágenes distintas. Eso que tendemos a hacer para después ver quiénes somos, es ni más ni menos que un puente. Porque si no entra nadie o no puedo ir a ningún lado, no hay nada.
Y hay gente que se encarga todos los días de decorarlo, el puente.
De repararlo, de arreglarlo.
De decorarlo.
A ver, ¿cómo sería?
¿Y de qué parece?
¿Que cree que vive en San Francisco y en realidad tiene un puentecito que se le está por caer a pedazos?
Claro, que se cree que es un puente re sólido. Y es un puentecito que pisaste mal y te va para abajo.
Usted no... Mire, ¿no se le vino gente a la cabeza?
¿Sabés que sí?
Mire si un puente no lo va a definir.
Bueno, pero te iba a decir algo y me olvidé.
Claro. Bueno, por ejemplo, a ver. Los ingleses pintan los puentes a partir de la última victoria que tuvieron en una guerra. El puente de Londres está pintado con la bandera argentina. Si ustedes recuerden Londres, van a ver, pues fue la última guerra que pelearon. Y ese duele, por ejemplo.
Yo me refería al que decora todos los días el puente para que parezca más lindo.
Para parecer algo que no es.
Claro. Necesita que esté decorado.
Necesita reconfirmar lo que hacen los ingleses. Que existe un puente. Porque vamos a adentrarnos un poquitito más, negro. Y yo le puedo asegurar que aquellos que puentes no tienen o se quedaron sin, o se olvidaron de que existen, volaron. Digo, ya cuando uno puentes no tiene, los piecitos se le volaron. Por eso, futbolísticamente, por lo menos para nosotros, y hablamos del Diego antes de venir, usted dijo, volví a ver la película de Kusturica. Y me dejó una gran frase. ¿Recuerda cuál dijo? En la película de Maradona.
Sí, que si él... ¿qué jugador hubiese sido si no se hubiese drogado?
Ni más ni menos que hacer aquello que usted dijo, decorar el puente. ¿Cómo hubiese sido si todo este condimento no lo hubiese tenido, no? Si hubiese mostrado realmente quién soy. Hasta el Diego todavía se apena de eso. Así que, fíjese si usted puede reconocer a la gente por lo que parece ser su puente. Como de ahora en más, negrito, no va a andar más liviano y más sentido.
See you.
La verdad que ahora con un fresquete.
No, pero
está fuerte por acá. Porque en otros lados hace calor, ¿no?
Sí, pero a él no le... ¿Sabes que no le mueve la aguja, no? No, esto frío.
El frío creo que lo...
Y la neblina, ¿no?
Bueno, lo hace sentir un poco también. No es lo mismo frío que calor, negro. Con boina, con zapatos. Con sobre todo.
No lo veo en verano vestido.
Sí, pero igual el tipo está... Es como que... Viste que el superhéroe siempre le pasa lo mismo para hacer lo que tiene que hacer.
Sí.
Bueno, esta vez creo yo con una perla. Si de Puente se va a tratar. Puentes en el tiempo, negro.
Claro.
Claro. Nuestro querido amigo Martin Leguizamo.
¿Cómo andan?
¿Cómo va?
Bien, ¿ustedes?
Bien.
¿Todo en orden?
Sí.
Justo dejamos el puente con el tema de las guerras, ¿no?
Sí. ¿Sabés que te iba a decir una cosa? Disculpame que te interrumpa tu columna. Pero, ¿sabes qué? Me cae mal la gente que dice, cuando la saludás y te dice todo tranquilo, ¿viste que dijiste todo en orden? Todo en orden te la acepto. El todo tranquilo, realmente me parece,
atentamente yo lo estoy siguiendo.
Por eso, porque veo que estás,
sí.
El todo tranquilo me resulta tan falso.
Ah.
Le chupa un huevo cómo estás. O sea, cuando me dicen todo tranquilo.
Sí, diga, descárguese.
Sí. ¿Eh? No, eso nada más.
No. ¿O cómo andás?
¿No te pasa eso?
¿Todo bien?
No, pero todo bien, ¿qué vas a decir? Todo. ¿Qué vas a decir?
Que te cuente.
No, pero bueno, vos preguntás, ¿todo bien? Está bien. No. Vos como. ¿A vos no te cae mal la gente que te dice todo tranquilo? ¿No?
Y...
¿No es lo mismo que te digan, ¿qué hace Mati, todo bien?
Bueno. Usted siente ciertas injusticias.
¿Sí?
Está bien. Son válidas.
Disculpame,
Es como un grano de pus en este momento.
¿Por qué?
Porque sí. Pero mirás el espejo y no está todo tranquilo. ¿Te lo querés apretar? ¿O no? Para mí está todo en orden cuando está la cara limpia, lisa, no aparece.
Claro, no con acné.
Claro.
Bueno, ¿ves? Ahí tenés otra. ¿Todo en orden? Y no me cae tan mal. Ahora, el todo tranquilo, ponete a pensar y a analizarlo cuando te saluda alguien todo tranquilo.
No, no. A ver. Lo que me estoy tratando de pensar es por qué te exacerba tanto que se siga el dicho
porque
tranquilo.
Porque me acordé de algunos todo tranquilo.
Ahí está. ¿Ves cómo vamos sacando cositas?
No, discúlpame, no te interrumpo más.
Yo le dije todo en orden.
Pero no me cayó mal.
Bien, gracias.
No.
Bueno, voy a empezar.
Sí.
¿Puedo?
Arranco.
Me quedé con el puente, con la bandera inglesa. Me molestó un poquito eso, pero bueno.
Pero discúlpame porque no te entendí. Hay un puente en Inglaterra que
puente
tiene...
Puente Londres.
Que tiene, está pintado de celeste y blanco.
Sí, todo el puente está celeste y blanco.
Hoy también.
Hoy lo ves. Y pregunté por qué está celeste y blanco. Es la última guerra que ganamos, me dijo el guía.
Ah, tremendo. O sea que te mojan la oreja constantemente en Londres.
Sí. Es como nosotros montamos las dos estrellas en la primera de la selección, los campeones del mundo. Le ganamos también. Pasa por ahí. Hay gente que necesita mostrarlo.
Sí.
Otros no. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo pintaron de Alemania.
Es la guerra que ganaron solos, porque el ejército británico participó. Por ejemplo, la guerra de Irak, se supone que la ganaron
claro,
dentro de una coalición.
Era cascos azules, era otra coalición.
No, una coalición.
Pero no la ponían como su guerra. La Segunda Guerra Mundial la tenían. En un momento estuvo pintada Alemania. Y no la tenían como coalición. Fue también, pero bueno. Historia.
Bueno, no le interrumpamos más porque termina a las 12. Escuchá, vos sabés que vos constantemente hablas de puente.
Siempre, me gusta hacer puente con ustedes. Tengo un puente con cada uno.
No, pero tus historias son puentes constantemente, puente.
Sí, vamos y venimos. Está bueno. Bueno, vamos a un temita y tiene que ver con la semana que tengo puesto. Capitán América. Dice la canción.
Sí, señor.
Bueno, Segunda Guerra Mundial. Hacemos un puente con la Segunda Guerra Mundial. Abrimos un paréntesis a 1939 y 1945. Ya habíamos hablado una vuelta, ¿se acuerdan? De Vicente Almonacid, el cóndor de La Rioja, que está tatuado en el Arco del Triunfo.
Sí, señor, sí, recuerdo.
Se cumplió ahora hace poco un aniversario del Día D,
del
desembarco en Normandía con las tropas aliadas. Y ahí empecé a investigar si hubo argentinos. Y bueno, la etapa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue bastante compleja porque veníamos de distintas alternancias cívico-militares.
Bien.
Y no estaba bien visto ir a esa Segunda Guerra Mundial por una cuestión de que en Argentina se apoyaba, a cierto modo, a Mussolini, a Hitler, a Ideóito. De hecho, el uniforme argentino en esa época tenía la imagen nazi, el mismo casco, el mismo uniforme. Cambia después que pierde la Segunda Guerra Mundial Alemania.
Hay una bandera de la ciudad. Creo claro, que tiene un águila, águila, ¿no?
Claro, sí, obviamente.
¿La siguen usando?
La siguen usando.
Bien,
todavía vamos, está.
Muy
vamos,
bien.
Vamos, es como el Schalke 04, tiene la misma águila,
claro.
El Schalke 04.
No se vayan a olvidar de dónde venimos, ¿no?
No, por favor. Necesitamos pintar esos puentes también, claro. Como decíamos hace un rato. Bueno, ¿por qué se viene el Capitán América? Porque como estaba prohibido, en cierto modo, hablar de la Segunda Guerra Mundial en Buenos Aires, las distintas resistencias, ya sea francesa, inglesa y hasta los mismos yanquis, llamaban a los ciudadanos argentinos a ir a combatir. Es una anécdota interesantísima porque de hecho el gobierno lo negó y fueron 5.000 argentinos.
Me está jodiendo.
5.000.
O sea que en la película del soldado Ryan había uno de nosotros.
Había, y en la película La fuga de Steve McQueen fue uno de los argentinos, está basado en uno de los argentinos que organiza esa fuga y que muere. Son esos datos interesantes.
Ahora, ¿por qué no se dio a conocer antes que había 5.000?
Porque esas son de esos puentes que no quieren mostrar más de una vez. Dentro de esos 5.000 argentinos que fueron, fue la camada de los Pumas del 39. Fueron 19 Pumas a pelear.
No te la puedo.
Y volvieron 14 de esos 19 Pumas. En verdad murieron 2.000 argentinos, esos 5.000 que fueron, y 123 eran pilotos. 300 pilotos y 123 murieron. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que no estaba bien visto ir, y los argentinos que fueron eran descendientes o de ingleses o de noruegos o de suecos que estaban acá en el país, pero que habían nacido en Argentina. Dentro de
tenía que haber algún puente entre ellos.
Tenía que haber un puente, obviamente. Salieron tres barcos con estos 5.000 hacia Europa, con banderas que decían: defendemos la libertad, liquidemos a Hitler y somos la democracia del mundo. O sea, y sonaba Capitán América. Bien, de estos 39 pasamos a una mujer que se llamaba Malena Dunlop. Malena Dunlop había nacido...
¿Como la marca de las raquetas?
Claro, exactamente. ¿Eh? Exactamente, porque era hija de ingleses.
Claro.
Malena Dunlop nació en La Pampa, hija de australianos, ¿sí? Hincha de Independiente.
No.
Fanática de Independiente, pues sus padres de La Pampa se establecen a Avellaneda y empiezan a trabajar en uno de los frigoríficos que estaban ahí.
Claro.
Esta mujer, hincha Independiente, solía ir a la cancha bastante y decide tomar cursos de piloto comercial. Es la primera mujer que vuela en Argentina.
Mira vos.
Esta mujer se va a Inglaterra.
¿Comercialmente o...?
Comercialmente, comercialmente. Llega a Inglaterra...
No es lo mismo aviones de guerra.
No, está bien. Bien.
Se enrola...
No, pues se está riendo.
No, sí, no, no, sabemos, no, no.
Vamos al segundo temita.
No. Ahí está. No, tremendo.
A la Delta, esta mujer. Se enrola y hace el curso de instructora de pilotos.
Mira.
Y maneja ametralladoras. Ella es la que va a instruir a los pilotos a manejar ametralladoras en el aire. Luego de 38 vuelos baja 40 cazas alemanes y es condecorada en Inglaterra y es considerada dama de honor por la guerra de su momento. Se hace cargo de lo que era la imposibilidad de que una mujer llegara a ese momento. Pasamos a Ricardo Linzel, y este es importante. Ricardo Linzel, hijo de ingleses,
ajá,
fanático de Boca,
mirá,
vivía en Lanús, en Buenos Aires, hincha, fanático de Boca, trabaja en Alpargatas.
Sí, la fábrica de...
La fábrica de Alpargatas, se encarga de hacer vuelos por todo Buenos Aires, y es fanático de Patoruzú. Dato interesante.
¿Ya?
Ya es fanático de Patoruzú, sí. Patoruzú ya estaba desde 1927.
Me está jodiendo.
Empieza a desarrollarse.
Mirá vos.
¿Por qué se hace fanático de Patoruzú? Porque para él, luchar contra las injusticias es poner el corazón, es poner el cuerpo y tener armas netamente humanas para enfrentar las adversidades. El tipo llega a Inglaterra como piloto, de Inglaterra lo manda a Canadá, se perfecciona y llega a ser uno de los mejores aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Se lo conoce como Robert Linzel, pero fue Roberto Linzel. Él va a manejar un escuadrón de 7 huracanes, huracanes SG-4, y le pone el calco de Patoruzú.
No.
Con un logo que decía: nazi, correte a un lado. Fue el primer avión que tuvo calcos en la Segunda Guerra Mundial.
¡Bravo!
Y Pator Ushu estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Después le voy a dar a Ever la foto.
Donde están los aviones. ¿Hay foto de eso?
Sí, están los aviones con el cargo de Pator Ushu, los cuatro. Tremenda historia que son puentes con el cómic, puentes con pelear con el corazón, y la gente no los conoce.
Bueno, pero más allá del personaje, usted había nombrado al principio el tema de la guerra.
Sí.
Ahora, digamos, pelear por la libertad, ¿no? Gran tema de la vida. Digamos que esos puentes son los que, digamos, se hacen casi indestructibles para juntarnos en grandes masas, grandes exacto. verdades.
Exacto. Que muerta, vamos a liquidar a Hitler, ¿no? Entonces, aparece el tercer gran personaje, también hincha de Boca, Luis Horacio Fortín. Luis Horacio Fortín no era hijo de nadie, de ningún inglés, de ningún sueco, de ningún francés. El tipo le caía mal Hitler y lo decía. Sus compañeros de la cancha de ese momento le decían, ¿cómo vas a ir a la guerra?
Un argentino,
un porteño. Claro. El padre tanguero, la madre nacida en Lanús.
El tipo dijo...
Quiero ir a la guerra.
¿De?
¿Cómo?
Quiero ir a la guerra, no de Malvinas. A la guerra de otros, lejos.
A pelear contra Hitler. El tipo le caía mal Hitler porque le caía mal el autoritarismo, le caían mal los militares, le caía mal todo lo que pasaba en Argentina porque no lo dejaban ser, claro. Decía él. Bueno.
Ya desde esa época.
Los padres se mudan a Rosario pensando que de ahí le van a prohibir ir a la guerra y empieza a jugar al rugby en el Plaza Jewell de Rosario. Se hace muy amigo de los peones.
Mirá.
A ese momento sale otra, es buenísimo esto, sale un comité de De Gaulle para enfrentar a los nazis en Rosario.
Porque eso es algo que tenemos que destacar. Fíjese qué difícil es nuestra sociedad, que tenemos que destacar a aquellos que se hacen amigos de los peones.
Exactamente. ¿No?
Che, este, ¿sabés qué? Es amigo de todos. Ah, mirá.
El peón Ricardo Robledo va a tener un rol principal en esta historia.
¿Vio?
Él pensaba que era imposible, como cantan nuestros amigos, ¿no? Bueno, él va hacia Anote y dice, no, para poder viajar tenés que tener la autorización de tus padres. ¿Sí? Vos tenés 18 años.
¿El peón?
No.
Roberto.
Luis Horacio Fortín va a la embajada y le dicen, tenés que tener autorización, por lo menos la firma de tus dos padres para que te autoricen a salir del país.
Mira.
Si no, no podés ir a la guerra. O sea, los padres tenían que firmar para ir a la guerra. Eso no se los dice a los padres. Él dice que se fue a anotar. Los padres dijeron, bueno, haz lo que quieras. Pero tenían que conseguir la firma.
¿Y ahora?
Raúl Robledo, peón, le falsifica la firma del padre. El tipo se va.
De acuerdo, como vos necesitabas a veces que te firmaran la libreta de tu colegio.
Exacto. El padre, este peón, Raúl Robledo, no digamos este peón, le firma.
Un adelantado.
Se presenta y se va. Llega.
Un cómplice del niño.
Exacto, un cómplice del niño. Llega, no solamente está en Dunkerque.
Claro.
Zafa de Dunkerque, es uno de los que ordena, se podría decir en términos de que coachea a 7 ingleses para poder resistir ese momento. Es condecorado por el alto mando británico y lo mandan dirigiendo uno de los barcos, dirigiendo una de las tanquetas que desembarca en Normandía el día de. El tipo desembarca en Normandía, no solamente está en Dunkerque, desembarca en Normandía y empieza a escribir su historia para lo que le va a contar a sus amigos que iba a la cancha. Es un argentino, es el único argentino que estuvo en el desembarco de Normandía, que tiene registros de lo que
hincha
escribió.
Hincha
de Boca, lo dijimos al principio, falsificador de firmas. No sabemos qué habrán hecho con los boletines.
Ahora, ¿sabéis la conclusión que llegó? Porque te iba
peleando contra la injusticia como si fuese un paladín de la justicia.
El tipo quería liquidar a Hitler. Decía, lo imposible no es imposible, se puede. Yo quisiera la guerra y estuve. Peleé mano a mano con las democracias del mundo. En ese momento... eran democracias, por el lado estaba el oscurantismo, el fascismo internacional, que estaban bien marcados que era el bueno y que era el malo. Claro. Después ya se desvirtuó.
Mostrándote.
A nosotros nos falta la industria del cine de Hollywood.
¿Por qué?
Porque sí, boludo. Imagínate si todo esto hubiese pasado a los Yankees.
No, porque...
Estás en una serie.
Claro, claro.
¿Viste?
Bueno, esa es la diferencia.
¿Por qué no se muestra esto en el cine?
Bueno, no sé.
El único argentino, ¿escuchaste?
Sí, no, es increíble.
Que desembarca, no solamente el único argentino desembarca en Normandía, sino el único argentino, el otro argentino puso a Pator Ushu.
Mirá.
En los tanques siempre muestran el tiburón, la estrella, la garra. Pator Ushu, que decía, correte a un lado nazi. y María Dunlop, que llega también y se hace cargo de un escuadrón que maneja artillería. Los tres argentinos entre los 5.000 que fueron, hay muchas historias. Segunda Bien. Guerra Mundial lo que tiene es que es la Gran Guerra y tiene 200.000 historias que van desde el soldado Bryan hasta Luis Horacio Fortín, hincha de Boca, desembarca en Normandía. Parece un cuento de Fontana Rosa, pero es real, ¿sí? Entonces, vemos cómo hay puentes, hay democracias verdaderas. Ha habido una pelea donde el enemigo eran los nazis y estábamos seguros que estamos en contra de los nazis. Y ahora ya es como que se desvirtuó. Tenemos que volver siempre a la Gran Guerra para contar grandes historias. ¿Qué pasa con las historias que pasan hoy? ¿Por qué no son grandes? ¿O quién nos dice que no sean grandes? Podemos hacer un puente, como dice el negro, hablar de Fortín, hablar de Malena, o hablar de los Pumas, de los 18 Pumas que fueron, que volvieron 14, ¿no? Que eso no lo cuentan. O sea, esos son Pumas de bronce también.
A veces es como que... digamos, la bandera, el puente, como quiera llamarlo, de la tierra, de la nación, del país, tiende a tener como una creencia alrededor muy pura, ¿no? ¿Quién no daría la vida por su patria? Y la verdad es que, sinceramente, no es así. Todos sentimos que defender la camiseta argentina dentro de un campo de juego es a muerte, es con el alma, y en realidad no es así. Esa es la verdad. Sin embargo, miramos, juzgamos, abrimos debate, exigiendo que es de esa manera. Ustedes son recientes conocedores de el debut de Lionel Scaloni, destruido de antemano y desde el primer minuto a ver qué error cometía. Ya el plantel se le peleó, ya le pusieron los puntos, ya salió Maradona a decirle que le quedaba grande el saco. Entonces, ¿cómo es? Ese no puede ser técnico de la selección. Ese que parece viene de otro mundo. No, esto no.
Pero el puente ahí, ¿dónde está el puente?
En que, como ustedes recién dijeron, la guerra es un puente al que nos subimos todos. Gigante. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, como ya hubo alguien que nos trajo la copa, queremos subirnos a ese mismo lugar. Y para eso... debemos responder a lo que en esa vez sucedió para decir, eso es real, hay que repetirlo.
No sé si es el único puente,
claro,
pero
que no.
Si subiste y te fue así,
claro que
¿por
sí.
qué no repetirlo?
Bien, es posible.
Claro.
¿Sí? Es posible repetirlo.
Para, ¿vos hablas de la selección nacional con sí. estos mismos jugadores? No.
Nunca va a ser posible.
Pensé que en la vida, no.
Nunca va a ser posible.
No.
Tenés que volverlo a lograr.
Por eso la bronca y la impotencia es cada vez más alta.
Equivocada. Porque no se permiten con qué.
Aceptar.
No se permiten saber cómo se puede construir algo nuevo.
Tenés que aceptar y punto.
Tenés que repetir lo que parece dice la ecuación.
No, está bien, pero no la tenés.
De la victoria.
Esa. No la tenés hoy.
Imposible.
Esa. Bueno, ¿y qué haces?
Entonces te van a decir que si vos venís a un lugar, a este equipo, tenés que ganar. Si vos venís a dirigir a la selección argentina, lo que nosotros te vamos a pedir es que ganes. Si no está mal. Entonces, negrito, no hay construcción. Tenés que elegir o una o la otra. Tenés que elegir, bueno, vamos a construir. Nos va a llevar tiempo. ¿Quién construye un puente en 10 días, negro? Nadie. Messi viene intentando 3 campeonatos del mundo, 5 Copas América. Y viene intentando. Entonces no es fácil construirlo. Ahora hay que construirlo. Los que dicen, che, loco, la verdad que Messi tiene razón, tiene que venir acá a poner la jeta para estos muertos. Es creer que hay una manera de hacerlo que hay una verdad, que Ruggeri tiene razón con lo que siente y dice, y que solo existe a través del deseo que tuvo el Diego, y no. Lionel Scaloni también quiere ganar la Copa, de otra manera, con otro sentido, y con querer construir algo. No nos damos el tiempo, negro. Por eso, cuando aparecen estos personajes, como dice Martín, y los trae, y hablan de grandes verdades, son argentinos, nos representan, pero además, creo que ahí, Martín, una de las grandes verdades de nuestro ADN. ¿Cuántas veces vamos a guerras ajenas?
Claro.
Se cayó un avión en Australia. Había un argentino. Las Torres Gemelas. Había un argentino.
Estamos en todos lados. El Titanic.
Bien.
Estamos en todos lados.
Señoras y señores, nuestro querido amigo. Shadow walks faster than you. You don't really know what to do. Do you think that you're not alone? You really think that you're immune to it's gonna get the best of you. It's gonna lift you up and let you down.
Italiano.
Bueno. ¿Cómo van, Eric?
¿Qué hace, Tony?
Bien. Ese tiene un poquito.
Ese tiene un poco, ah. Sí. Che, ¿sabés que estuve?
Sí.
Bueno, el fin de semana, día emotivo.
¿Por qué?
Día emotivo. Porque
¿qué pasó?
Fue el día del padre.
Ah.
Entonces, bueno, digo, el martes voy a hablar con Tony.
Bien.
De este día.
Claro.
Tan especial.
Claro. Para la humanidad.
Claro.
Entonces, se festeja en otros países.
Sí.
Ah. Día del padre.
Día del padre.
Bien. ¿Y qué hacen ese día?
Bueno, ese día se junta la familia.
Bien.
Para cenar, almorzar.
Bien. ¿Cenar, no?
No, almorzar es más bien tradicional.
Bien.
Sientan al padre en la cabecera.
Al abuelo.
Sí, si hay.
Al nono.
Si hay nono.
Bien.
Y se brinda.
Bien.
Regalos.
Bien. Reconocimientos.
Reconocimientos.
Claro, a veces dice uno, che, eso valgo yo.
Ah, ¿vos no te pasó?
No, digo, la gente se pregunta, ¿no?
Ah, sí.
La gente no prefiere, ¿no?, una fotito del chiculino que un par de zapatos. ¿No?
Claro.
¿Una cartita?
No, cartita no.
Bueno.
Bueno, escuchá, y eso, regalo. Entonces te quería preguntar.
Sí.
Vos, como cuando eras purrete, ¿cómo estabas el día del padre?
Bueno.
¿Qué hacían?
También.
Bien, ¿eh? Y con don Aurelio,
nosotros, Negrito, yo lo he contado un poquito de esto, capítulo pasado.
No, del día del padre no.
Sí, claro, nosotros nos festejábamos.
Ah.
Pero te voy a decir algo, porque de acuerdo a esa situación aconteció algo.
Ah.
Todos esos chiquilines que en ese momento teníamos que transitar el día del padre de esa manera,
sí,
que no es la de ahora.
Ah.
Nosotros terminamos fundando un jardín de infantes.
Mira qué bien.
De aquella época, ¿no?
Ah.
Hicimos un jardincito,
sí,
para los chicos del lugar.
Qué bien.
Bien.
¿Vos qué hacías?
Yo era el director, ¿eh?
Ah, mira.
Respeto. Non c'è valore senza onori.
Eso poníamos la mandinata.
La grande famiglia.
Ah, cuando llegaban los chicos. Onorata. En vez del himno, esto.
No. Cosa sente degno me stai?
Lo poníamos en el patio.
Ma se ne vai.
Todo formato. Y así arrancaban todos los días.
Todos los días con esto.
Claro. ¿Pero? ¿Y tuvo éxito el jardín?
Teníamos vacantes.
Pero como si tenés vacante no va nadie.
Claro, porque teníamos tanta gente que quería venir, ¿eh?
Sí.
Pero nosotros aceptábamos 10, 15.
Ah, poquito.
Claro. Voy a decir, ¿un patio lleno de gente?
Sí.
No, 25.
El jardín había 25.
Claro.
Bueno.
¿El patio quieres saber cuánto era? 100 por 300.
Ya, ya. 25 pibitos.
25. Bueno,
bueno, ¿y cómo?
Entonces nosotros ahí, sí, recién en ese momento,
sí,
empezamos a enseñarle a los chicos cuál era la ley, de qué se trataba.
A ustedes.
Y sí, porque la escuela viene a hacer eso un poquito.
Ah, los educaban por ahí.
A prestar un poco de los padres no le pueden dar.
Claro.
Entonces los chicos van al colegio. Y ahora en el colegio, ¿qué te dicen? La enseñanza es en casa.
Y sí.
Antes eso no pasaba.
Ah,
vos
no,
ya venía enseñado.
Claro.
¿Entendés? Eso, claro, no te decían la maestra.
Ah, claro.
Y aparte la maestra de nuestra, por ejemplo,
sí,
te agarraba vos de 2 años.
2 años.
Y hasta los 7 era la misma maestra.
Claro.
No es lo mismo. Ahora todos los años, ¿qué pasa?
Cambia.
Cambia la maestra. El chico no se acostumbra a su madre. Todos los años se la vas a cambiar,
Y pues a propósito.
Claro. El male. Buscaron el male. Voy, los chicos, ¿hasta qué año van? Pues en nuestra época íbamos hasta los 8 años a la escuela.
¿8?
Sí.
¿Cómo? ¿Y después?
Ya laburar, ¿eh?
Pero ¿cómo? Pero o sea, sí, que vos tenés el séptimo primer año.
No. ¿Qué? Hasta cuarto grado.
Claro. ¡Ah, 8 años!
¡Claro!
¡Ah, claro! 8 años, cuarto grado.
¡Listo! ¿Ahora hasta qué edad van al colegio?
No había gente que iba quinto a sexto.
Hasta los 43 van al colegio.
Sí, ahora hoy tenés nocturna.
¡Claro! Hay gente grande que estudia.
Y bueno, ¿y qué pasa?
¿Para qué a esa altura de la vida? Vos fijate lo que está tan mal, que cuando tenés tiempo querés ocupar la cosa en otra cosa.
Pero de estudiar es bueno, Tony.
Sí, claro. ¿Para qué?
Y
claro. Entonces nosotros le enseñamos a los chicos que el Día del Padre en realidad, negrito, no tenía mucho sentido.
¿Eso le explicaba?
Sí. Y sí, no había bandera, por ejemplo. No había bandera. Un colegio sin bandera.
Pero ¿cómo? ¿Y en los actos qué hacían?
No había.
No había acto patrio, dice usted.
Sí.
No había. Nosotros somos previo a la historia.
Claro.
Después de nosotros la gente empezó a ver quién era Manuel Belgrano.
Claro.
Antes no, negrito.
Claro.
Antes bastaba con la...
Y vos terminabas el cuarto grado y listo. Tu papá te venía a buscar y decía, vamos, Tony, a laburar.
¿Te recibías?
¿De qué?
De muchachito. ¿A qué edad te casabas?
25, 30.
No, 18. 17, 19. Ay, 20 eras adulto.
¿Y si no conseguías nada?
No, siempre conseguías, negro. Vos decís solterón.
Sí.
La tía solterona.
Y bueno.
Tenía problemas.
¿En serio?
Claro, vos no lo decís así.
Por algo no te habrás casado.
Por algo tenés 43 X solita con el gato. Chelsea tiene gato, es otra.
Pero no había solterones, solteronas en esa época.
Oh.
Ah, se casaban todos.
Si vos estabas soltero, vivía en casa.
Ah, no te iba a vivir solo.
No, vivía con mamá y papá.
Hasta los 50.
¿Sí? ¿Qué problema hay?
Claro.
Claro.
¿Y el Día del Padre? ¿Qué? No sé, no se juntaba.
Nada, negrito, no hacía falta. Pero después la cosa fue cambiando, porque en realidad ya dejó de ser por el padre, por los chicos. Digamos para el resto, no para vos.
Es verdad.
¿Viste?
Claro.
Pero eso es lindo. Porque vos ves en el otro por ahí un poquito de qué se trata. Entonces vamos a dejar que de ahora en más, negrito, no se puede hacer más lente. Se festeja el Día del Padre.
Bien actuales,
no
debe ser, sacándose una selfie.
Otra, sacamos
un... Sí.
Pará, boludo, no me olvido.
Es la selfie de los tres amigos adolescentes que llegaron a Cancún.
Ya en el aeropuerto arrancan con selfie.
Claro.
¿Cómo cambió eso,
Sí.
¿Cómo cambió?
Lo de la foto, boludo, algún día tenés que hablar de eso.
Sí, es un tema, ¿no? Es un tema... Viste que la gente, por ejemplo, otra vez había una foto impresionante. Creo que era Hillary Clinton y estaba ella entrando en un pasillo, como en un pasillo de prensa, supongo, como uno de los debates presidenciales. Y toda la gente que la estaba esperando para saludar estaban todos de espaldas a ella haciendo la selfie. Y uno le saca la foto, entonces se ve ella sonriendo y toda la gente de espalda con la cámara levantada. Lo cual, bueno, estaban con ella, tampoco exageremos, no forcemos tanto la interpretación.
No, pero igual
la imagen es toda una imagen.
Pero ¿no? Es una gran interpretación el hecho de que para todos esos que estaban ahí,
sí,
lo importante pasaba por el teléfono. Mm. Digo, a través de ese vínculo,
sí,
de ese aparato, de ese vehículo,
sí,
yo puedo demostrar qué quiero, qué me gusta, dónde estoy.
Sí.
Es un recuerdo.
Pero más gente, por ejemplo...
Pero
necesitaban quedarse con el recuerdo.
¿No te gusta verlo?
Claro.
Obvio.
Además, digo, es lo mismo, ¿no? El ojo capta cosas.
Sí. Me acuerdo...
Sí, bajemos un poquito porque me está por estallar.
Pará.
De hecho, no me lo puse porque...
Última, ahí.
A ver, ese es el mío.
Ahí. Ahí
bien,
está bien.
Bien, está bueno, muy bien.
Última situación que viví eso, recital de Los Palmeras, en el Luna Park.
Ah, de Hilary a Los Palmeras, vamos.
Digo...
Esto no se puede.
¡Fuentes!
Claro, pero en una situación donde mucha gente iba a utilizar su celular.
Y sí.
Me incluyo.
Obvio.
¿No?
Sí, sí, no, de hecho nos mandaste cositas.
Claro, pero me sorprendía cómo había gente...
Sí...
que estuvo todo el recital con el celular.
Ajá.
¿Entendés? Filmando casi todo.
Ajá.
¿A dónde se lo llevan? Digo, por un lado.
Sí.
La necesidad de tenerlo en el... Estoy seguro que se perdieron de ver.
Sí.
Mucho.
Sí, uno, viste, hay gente que te dice, bueno, son los nuevos modos de ver y bla, bla, qué sé yo. Yo creo que el ojo capta cosas que la cámara no. Porque la cámara al final es como compartir con otros. Es hacer presentes a otros. La necesidad tuya de otros.
Claro.
Que van a ver que estás ahí.
No, pero a mí no me pasa eso.
Y que de querer compartirlo.
A vos no te pasa, pero viste, ves la foto esa.
Sí. Yo lo que filmo, lo que saco es para mí.
Claro, está bien. Pero
necesitas filmar.
Pero
no.
Viste, negro,
pero
que
está mal. No, pero pará, déjame decirte esto.
Sí.
Creo que es un extremo filmar todo un recital.
Claro, a eso voy. Es el ejemplo de máxima.
Además, no sé qué,
claro,
no sé qué teléfono tiene, que tiene tanta capacidad para de almacenamiento.
No, pero te quiero decir, todo el tiempo tratando de con el teléfono arriba.
Sí.
Y yo creo que más allá de la imagen, que puede ser, digamos, ver con el ojo o ver a través de la cámara, todo aquello que te permitís.
Sí.
¿No? Al verlo a no estar grabándolo, a no estar pendiente de eso, a querer tenerlo presente en ese momento, disfrutarlo en ese momento, es como que dejó de existir el vivo.
Dejó de existir el vivo. Claro, el vivo tuyo.
Claro.
Claro.
Y ahora vas al recital y te lo llevas a tu casa.
No, sí. El recital... Es algo, ¿no? Lo corro un cachito, pero por ejemplo, situaciones, indaguemos un poco más. Se quema Notre Dame. Entonces, todo el mundo te comparte la foto en Notre Dame.
Sí.
¿Viste? Es decir, como una argentinidad al palo total, ¿viste? Diciendo, mira, acá hace 2 meses... Y bueno, hoy te lloro.
Pude estar.
Y hoy te lloro.
Pude estar.
Es un pude estar. En un punto me parte el alma. Sí. Somos un país periférico. Como dijo el Papa, estamos en el fin del mundo. ¿Qué querés? Llegué, mamá. Yo también, cuando estaba en Nueva York,
claro,
crucé el puente. Cuando fui a Brooklyn, tenía ganas de bajarme y besar el puente y decir, ¡mamá! Llegamos. Pero. Y un amigo que se saca una selfie en Notre Dame y dice, así quedó. Dice, así quedó la cúpula. El 80% era la cara de Luna de él, boludo. Se veía una cúpula que podía ser que se quemó. No sé, boludo. Viste un boliche en Aedo. Yo decía, hijo de puta. Viste, te fuiste hasta allá y te sacás una foto de tu cara. Tampoco era Brad Pitt, viste.
Pero hasta con bronca, ¿no?
Hasta con bronca, digo, boludo. Pero te podés correr. Me estás tapando Notre Dame, pelotudo. Y como, hola chicos, miren, acá estoy, lo que se ve atrás. Correte, boludo. Te veo así, te veo acá, boludo, te cruzo en...
En Nogoyá y
acá. Claro, boludo, como el Curapalí, güey, te vi el otro día.
Claro.
Por eso detesto las redes sociales.
Sí. Esa parte, sí.
Las detesto, loco.
Sí, sí, sí.
Me parece todo tan superficial. Me parece todo tan snob. Todo para el otro, me parece. Para el otro, no para vos.
Total.
Es para el otro. Me diga y hablemos hasta la 5 de la
mañana. Por eso
te
digo. Por eso.
Bueno, gran
nunca nadie sube una foto peleándote con tu amigo, tu germo, tu novia, tu papá, tu mamá. Nunca.
Gran puente de esta época, las redes sociales.
Sí. Instagram, por ejemplo. Mm. ¿Viste? Además, perdón, ¿viste? Todo fotógrafo.
Sí.
Son todos artistas.
Pero bueno, eso está bien, si tenés
una también las pelotas.
Pero para, tenés una red donde subís fotos, si querés sacar fotos buenas.
Igual un poco es eso, sí. ese sentido de Instagram, Pato. Eso fue al principio.
Yo tenía un uso intenso de Twitter, sí. Que me di cuenta que era también, que tenía su parte nociva.
Sí.
Después tenés Facebook, que estoy hablando de mí, ¿eh?
Sí, sí.
Tenés Facebook, que es más o menos como ir a cuando vas a la iglesia, a la misa, no sé si alguno de ustedes va, no creo, y te dan la revistita, ¿viste? En Facebook, ¿viste? Es como la revista de los padres, ¿viste? Está el cumpleaños de la tía,
claro.
¿Viste? Salimos una foto con los primos, el bautismo de la hijada, ¿viste? Una cosa de medio evangélica, ¿no? Bien. Tipo, pare de sufrir y todo se da a la familia así. Horroroso. Y después Instagram, que en mi caso es como, ¿viste? La granja de recuperación de adictos a Twitter, ¿viste? Que es como una cosa más delicada y no politizada, que sería la parte que a mí me involucra de Twitter.
Bien.
Que me atrapa Twitter porque es.
Es más
por la discusión política, claro. Sí. Que igual, a su vez, digo.
Sí.
La discusión política, por lo menos, es discutir sobre algo que no sos vos. ¿No? Que es. Es lo que está pasando.
Por bueno, ahí, vos la usás así.
Sobre una idea.
Por ahí con el predominio.
Sí.
De tu punto de vista,
claro,
¿no? Que es como diciendo, yo opino, y vos decís, para mí la Argentina entró en decadencia hace 70 años. Y decís, claro. Che, pero para, ojo, mira, agarremos los datos. Bueno, hay un poquito de yo opino, ¿no? Uh-huh. O sea que todo es
de poder hacer. Y no nos olvidemos del anonimato también, ¿no?
Y del anonimato, que no es algo que yo practico. De hecho, respeto poco.
Bueno, pero por eso tiene
a
éxito.
Claro, digamos, a las cuentas así, medio fake. No me gusta. Pero hay cuentas. Mi amigo, por ejemplo, Gorrón y Gonorrea, que sabe ser una especie de corredor enmascarado.
Ajá.
Y lo que pasa es que no personaliza. O sea, yo digo, si vos sos anónimo, la jugada anónimo, entonces participás de la discusión de Twitter, pero no personalizás en otros.
Claro.
Porque entonces, si no.
Si ya estás haciendo trampa. Claro,
entonces, si quieres. Dale, boludo. Claro. Mirá que este no sé qué, y después, y le pasó a varios, incluido claro. A él, que alguna vez le dijeron, loco, ¿qué onda vos? ¿Vos quién sos?
Hacete cargo.
Claro. Entonces, viste, si ponemos caripela, yo juego y si hago la plancha me la cobran, pero me la cobran a mí. Claro. ¿No? ¿Sabés qué? No, abrázame. Está bien, boludo. Hablando de cambios de época y de puentes, me gusta cómo todo el final, en este programa que es básicamente cuatro psicóticos, hablando, cómo al final, y Ever que nos sostiene la vela y al final nos dice, chicos, es la noche, es un día de semana, vuelvo a la casa.
No, la medicación.
Claro.
O sea, y
la negra, ¿no? Y la negrita y el chino, que son nuestros sensatos que nos rodean.
De nuestro barco, el ancla dice Ever.
El ancla dice Ever acá, exactamente. Claro. Y del otro lado, también la negra que merece.
¿Es ancla la negra?
La negra es ancla.
Yo creo que la negra.
A veces suelta la ancla. Sí, a veces deja que el barco derive, pero está bien. Bueno, no. Vos sabés que cuando elegí canciones.
Sí.
Para acá, para decorar este espacio. Me colgué un rato. ¿Viste? Decís, ¿qué fue la vida de? A mí cada tanto agarro un tema o una pregunta por alguien, ¿no? Y era Billy Corgan. En realidad, ¿qué fue la vida de los Smashing Pumpkins? Que para mí fue una banda que eran como los, no sé, como los U2 de los 90, ¿no? Como dije, gran banda,
ajá.
Una banda clásica, oscura,
pero muy originalidad.
Exacto, sí. Muy rockera. Uno de los elementos de originalidad, para mí, es la voz de él, de Billy. Dije, ¿qué pasó? Porque viste, como que tomaron carrera, fueron a patear, y cuando patearon fue un fulbito, fue un centro al medio, sin fuerza.
O sea, todos esperaban que la clave en el ángulo.
Exacto, como otras grandes bandas.
Ajá.
Que estamos diciendo, el siglo XX se llevó las grandes bandas. Se las
sí,
llevó.
Sí.
Quedan las bandas que quedan, que venían de antes. U2 es tal vez la última, un poquito Radiohead, más alternativa, los Stones, obviamente, qué sé yo, pero, viste, se acabó la idea de gran banda. Es una sí, idea vieja.
Sí.
Como la gran guerra, las grandes no sé qué, bueno. Y ellos para mí son una gran banda. Uh-huh. Y fui a buscar un poquito y el tipo, y encontré qué fue la vida de Billy Corgan. Y él dice, le preguntan, ¿qué pasó? ¿no? Digamos, encontrás que otros le hacen la pregunta que vos tenés, porque vos decís, che, pero es verdad, salieron un poco. Pero salieron porque se fue desmaterializando el rock. Se fue desmaterializando, es decir, se acabaron los discos, nadie compra físico. Ajá. Si compras disco, compras un vinilo.
O sea, son la última banda del pasado. Últimas,
claro, la otra es Pearl Jam, ponele.
Claro.
Obvio. Pero no quedó. Y Billy Corgan dice que sí. Que dijo, ya no hay espacio para mí, para nosotros. Después la banda la rehizo, tiene unos puteríos, viste, está metido en la cuesta de Instagram, es polémico, discute con la gente, es un personaje además fanático de la lucha libre. Yo pensé que era un tipo como más introspectivo, de hecho me desayuné quién era, porque
más intelectual, digo.
No, más. No. Sí, pero más niño triste, viste, claro, más un personaje de Tim Burton.
Compungido. Sí.
Claro.
Major Division.
Claro, y en medio Donald Trump, viste. Sí. Le gusta la lucha libre, viste, a los americanos comiendo comida chatarra, viste, gordo, mirando la tele.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Sabes que mi hijo a veces lo ve? Mi hijo, claro, tiene 7 años.
Sí.
Le gusta la lucha.
Fuma, ¿no? Bajo el agua.
No, pero.
Ah, no, el otro era.
Sí. Y le gusta jugar a la lucha con un muñeco grande, ponele. Y yo miro y digo, la puta, eso está. Hay estadios llenos de tipos grandes.
Sí.
Es raro ese.
Es raro.
¿No?
Es raro.
Ese fanatismo por eso, digo.
No, y es raro que en Estados Unidos sea el.
Por algo que sabés que es mentira.
Viste que Estados Unidos es el país que, a su modo, domina el mundo y lo sigue haciendo con alguna manera. Hoy con algunas rivalidades de peso, como China y Rusia, pero con los consumos culturales más pavotes del mundo. Sí. Viste que el americano promedio es un. Parece que.
Vos decís, hacen un evento de la comida más rápida de tortas.
El white trash, que se dice en Estados Unidos, es como el blanco medio pobre. El votante de Trump. ¿Cómo es eso? Homero. Claro. Un idiota y a la vez, bueno, el país más. El fondo más sofisticado. Bueno. Y Billy Corgan dice.
De hecho, yo me sorprendo cuando aparece algún americano que piensa. Mirá qué bueno como piensa.
Sí. No, y los hay.
No, pero en serio.
No, tenés todo. Tenés eso y tenés Clint Eastwood. Tenés Woody Allen.
Claro, exacto.
Tenés el Miles Davis.
Pero por eso digo. Porque tengo la imagen muy presente de que es. Cocodrilo Dandy, no sé.
Claro.
Viste, sí. Arma mortal.
Sí.
Y no, hay Clint Eastwood.
Hay de todo. Bueno, y Billy Corgan también es una parte, y esto que dije es un comentario, es un autor de canciones divinas, un gran letrista, incluso lo estuve indagando y todo. Bueno, mandé dos canciones. La primera es del último disco de los Smashing, que es Knights of Malta.
¿Está?
Y lo que quiero. No, ahora la negra la engancha, pero lo que quiero es que me gustó que él dijo, ¿sabes qué? No hay más lugar para mi rock de guitarras. Se me acabó. Ahora ganó el pop. Y para mí ya está, grabaré más. Pero ¿qué voy a esperar? Éxito. Un éxito con esa propuesta. Me pareció como una forma de honestidad tremenda. Escuchemos este temito un poquito. That blazing star and climb out of that hole to wonder where we are. We're gonna make this happen. Temón, temón.
Suena
temón. Lindo. Suena lindo, sí. Bueno, y en esta indagación sobre qué había sido la vida de los Smashing, se separaron de una década. Creo que en el 2000 sacaron el último disco de cierto.
Efímero fue el éxito.
Sí. A mi segunda mitad de los 90.
Tal vez porque pintaban para más.
Es que en realidad, para mí, no es que ellos pintaban para más, pero fueron parte del declive general de la industria.
Sí, puede ser.
MTV organizaba los gustos, ¿viste? Ahora, también los 90, ¿no? Vos decís, nosotros decíamos, bueno, nos preparamos para el fin del mundo, somos la última generación, era re apocalíptico todo. Y de repente vino esto, ¿no? Esta especie de multiplicación de la industria. Es como que vino la etapa del individualismo atroz, cada persona arma su propia playlist, arma su propia... El algoritmo, ¿no? Como todo predictivo, ¿no? ¿Qué te... Yo ya sé lo que... La industria te dice, yo sé lo que te va a gustar a vos.
Pero
no,
si...
no hay novedad, loco.
No, pero...
Viste que a vos te aparecen todo el tiempo, sugerimos para ti, te armás. Sí. Viste que te laburan para vos.
Sí, sí.
A mí Facebook me avisa, por ejemplo, que no... Martín, hay 1300 personas que esperan que actualice tu página. Yo digo, hermano, no tengo nada. Es como que te abrieron una pyme, ¿viste? Y vos decís, Martín, hay gente esperando que le vendas. No vendo, hermano, no tengo nada más. ¿Qué voy a poner en Facebook, en la página, boludo? Mi foto de perfil mirando fijo el horizonte. ¿Entendés? Te arman cosas, boludo. Y Spotify, lo mismo, te arma. Me dijeron tus lados B, los discos que más escuchaste, los temas que más te gustan. Armamos 4 playlists para vos. Que no es nadie. No, porque es la inteligencia artificial, no es que tenés 4 chabones en un sótano.
Pará, ¿y las páginas que te sugiere Instagram?
Bueno, ni hablar.
¿Que está todo relacionado con vos?
Ni hablar. Yo tengo a Gilmour hasta la sopa, boludo. Tengo a David Gilmour, tengo toda la página, tengo el cocinero de Gilmour y la foto con Gilmour. Pero esto a mí eso no me gusta. Me gustaba más el desierto de los 90.
Bueno, pero de alguna manera, en contraprestación a esa libertad, te piden que seas de una determinada manera, inclusive. Porque, vuelvo al tema que te dije antes, negro, vos tenés que dirigir y sentir a la selección de una determinada manera. Digo, de eso se trata tu playlist.
Uh-huh.
Tiene que ser así. La experiencia se ha transformado en una fórmula. Y es lo único que vale. Digo, vale más que la idea que puedas tener, la formación, la construcción nueva que quieras hacer. No importa nada.
Nada.
Lo único que vale es esa ecuación. Y quedé como supuestamente debe tener que dar.
Uh-huh.
Entonces, un tipo que dice, frente a esa ecuación, yo la verdad que no la resuelvo, estoy afuera.
Eso.
Y no me importa, y puedo vivir igual.
Y el tipo mordió la manzanita del éxito, ¿eh?
Sabe cómo da ese resultado.
Sí.
Sabe cómo da esa ecuación, sin embargo decide no hacerla.
Uh-huh.
Vivir a expensas de ese resultado.
Y encima, la puerta de la experiencia no es que tiene un éxito o un resultado infalible, pero tiene más masividad.
Hemos dicho más de una vez que salir en la tele valida más que lo que puedas decir.
Vamos, claro, claro. Vamos al ejemplo concreto de lo que digo. Scaloni no puede dirigir a la selección porque no tiene éxito, porque no tiene experiencia, perdón. Sí. Con ese título el tipo está desde el primer partido dirigiendo a la selección.
Claro.
Vos no podés estar acá porque vos no tenés experiencia.
Exacto.
Lo que digo es, ¿cuántos técnicos pasaron con experiencia y no tuvieron éxito? ¿Por qué, sin embargo, lo más...
Desde el 86.
¿Pero por qué entonces lo más...
Porque en el 90 volvió a dirigir el que salió campeón y salió segundo.
Pero por eso, vos me vas a dar la respuesta. Sí. ¿Por qué tiene más masividad?
Sí.
El hecho de decirle a Scaloni, vos no podés dirigir. Si no,
porque nadie
dirigiste.
Porque nadie está dispuesto a esperar una construcción. Claro. Todos quieren que se la devuelvan ya la felicidad.
El mejor sabe quién la
pero
hizo.
Pero cuando contrataste al que te la iba a devolver, ya tampoco te la devolvió.
No importa, seguí intentando.
¿Cuál era el que contrataste?
Martino, el Patón Bausa, un montón.
Desde ya.
Maradona.
Total. Bueno. Diego,
no, bueno,
largo plazo con Maravilla,
el Coco Basile,
el pelado, el último, el pelado.
El
Loco Bielsa, Scaloni. No, ¿cómo llama el último? El pelado, el de Rusia.
Sampaoli.
Sampaoli.
Está bien, es verdad. Para mí, el último que cumplió ese requisito de apuesta más de Estado, ¿viste? Como diciendo.
Sí.
A su modo fue Pekerman.
Totalmente.
Había hecho un laburo.
Sí, totalmente.
Yo lo hubiera dejado, pero bueno, antes.
Sí, claro.
Y después.
Y enfrente está el maestro Tavares.
Sí.
Que hace. No sé, 18 mundiales que viene dirigiendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero vos tenés ese ejemplo y entonces está bien que Scaloni no pueda dirigir a la selección.
No,
pero yo no comparto eso. Pero
claro, pero el tipo ese lo esperaron. Estuvieron dispuestos a sentarse a esperar una construcción.
Pero una pregunta, Tano.
Eso es lo valorable.
Tano, ¿hay algún
Porque los tipos llegaron a ser quienes son después de mucho tiempo, después de haber sido campeones del mundo, y no de esperar repetir ese gol de, ya no me acuerdo, el maracanazo, quién hizo el gol final, digamos, pero no volvieron a eso, esperaron una construcción nueva y no salieron campeones, sin embargo la sostienen.
Está bien, pero una pregunta, ¿hay algún tipo hoy que va y dice, porque hay tipos que tengan el proyecto, vos decís,
yo sí?
No, bueno, está bien.
Bueno, sí.
Está bien, pero digo,
como hay un... yo sí, hay un montón. Bien, no soy el único. Piensa. No sé, puede ser. Yo
un
creo
tipo
que sí.
Va y dice, un tipo que dice, mira, yo pienso esto.
Sí.
Y construir alrededor.
Sí.
Pues, también de las pirámides del periodismo deportivo. Para mí el periodismo deportivo es
una basura.
No sé, boludo. El periodismo político al lado del periodismo deportivo, sí, son
nada.
Damas de caridad, boludo.
¿Sabés que
realmente es lo peor que dio este país, boludo?
Es la primera vez.
El periodismo en general es lo peor.
Es, ¿no?, la primera vez que, digamos, frente a la actividad que estoy haciendo, me tengo que enfrentar a eso. Digamos, en un modo chiquito, pero enfrentarme a eso. 5 medios, ponerle partidarios.
Sí.
Y viven de eso.
Sí, sí.
Entonces, empecé a pensar, tengo que hablar, tengo que responder, porque sale en Facebook, sale en Twitter, sale en Instagram, se comenta, la gente opina sobre eso que dicen, parece ser que hacen, y nadie te escucha. Uh-huh. Y si yo no respondo, nadie sabe nada. Pero todo se construye alrededor de una imagen. Y obviamente lo primero que vale es la experiencia.
A mí me dio gracia lo de Sabela, que fue el tipo arrancó como el orto, que eso, jugamos contra Irán, no me acuerdo, el primer partido jugamos, metió 5 defensas, como si estuviéramos yendo a invadir Malvinas, ¿viste? 5 abajo, el equipo al principio no arrancó, el tipo lo único que hizo fue construir un anillo defensivo y... A suerte o verdad, con Messi
construyó algo.
Exacto, no, ya sé.
Pudo hacerlo en muy poco tiempo.
En muy poco tiempo. Y lo que me gustó es que el tipo volvió y se fue a la mierda.
Bueno, pero...
Estaba mal de salud, sí, toda la mar en coche. Vivía ahí por... Pero el tipo también en un punto se dio cuenta que era como tuvo... Porque fue el último que logró algo. Porque todos nos olvidamos. Para mí ese subcampeonato tuvo un valor.
Total.
Un valor, ¿eh? Un valor enorme.
Enorme.
Es algo que incluso Messi podría llevar la medalla... Ese subcampeonato, pero tiene una. Porque para mí, Italia 90 tiene un valor.
Fuimos a la Plaza de Mayo, boludo.
Bueno, pero sí.
Fuimos a la Plaza de Mayo a recibir a los subcampeones, sí, del mundo.
Sí. Bueno, hago el cierre, sí, a todo esto. Volvemos a Billy Corgan en un puente levadizo.
Ojo, no digo que aquello fue mejor, ¿eh?
¿Que aquello qué?
Que aquello que sucedió fue mejor. Digo que no estamos dispuestos a construir algo.
Y por ahí fue mejor. Nuevo. Por ahí fue mejor.
No sé si es mejor o peor. Distinto.
Yo selecciones, te digo, la última buena selección que vi es en la Copa América fue Chile 91 con Alfio Basile. Jugaba Leo Rodríguez, Batistuta.
Sí. Salimos campeones.
Salimos campeones. Y después salimos en el 93 en México y ya estaba el cabezón Ruggeri, había olor a camarilla, porque también
para
Alfio le gustaba. No, pero hubo mucho, mucho triunfo con penales, medio. No fue lo mismo. El 91 fue un éxito.
Estaba Ruggeri,
más librado, porque además después del 90 Maradona estaba afuera, ya armó algo ahí. Y en la 94 no salimos campeones, pero éramos. Bueno, último tema, chicos, nos vamos con The Long Goodbye. Uh-huh. Disco solista de Billy Corgan. Escuchen esto, loco. ¿Quién hace?
Demón.
Escuchá esto.
Well, the end is right, yet the world gets by. Why they fill my skies with junk? Still celestial bodies spinning out the sun are bringing your deliverance as one. The wounded stars hide an ageless ox. Come and take my body so far, so far. Cause home may be calling a home some other love, but as a noonday witness I'm lost. Keep on build some other mind. Cause faith ain't enough. with goodbyes. Still celestial bodies spinning out the sun. I'm bringing your deliverance as one. They're bringing your deliverance as one, as one. They're bringing your deliverance as one, as one.
Estoy seguro, Negrito, que parte de transitarlo significa que vas a poder construir un puente más sólido, más sincero, más firme. Porque vos también podés darte cuenta que el otro lo decora y si lo pisás se viene abajo. Pero cuando vos lográs, por lo menos, no sé si terminarlo, pero construir parte y que tenga que ver con aquello que de verdad sentís, que de verdad querés, que es sincero, la gente siente que es seguro y lo quiere compartir, por lo menos lo acepta, sabe que de eso se trata. Por eso estoy seguro, y no sé dónde lo aprendí bien, pero sé que se trata de eso. Construyo puentes casi a diario y constantemente, porque ahí es donde siento que de alguna manera puede ir y venir algo que tiene que ver con lo que sentís. Si otros lo permiten, y vos también, ese transitar, Negrito, estará lleno de puentes.